Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar las Escrituras. Pedimos que vos seas el que nos hables, que tengamos corazones preparados para recibir lo que vos querés decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El autor R.K. Hughes, en su comentario de Colosenses y Filemón, de la supremacía de Cristo, nos cuenta la siguiente historia. Dice: no tenemos que vivir mucho para aprender lo fácil que es engañar y ser engañado. Donald Gray Barnhouse, el gran predicador y escritor, solía ejemplificar esto contando una broma que él y sus amigos gastaron cuando eran adolescentes a los desprevenidos transeúntes de una gran ciudad. Su grupo se paró en una concurrida calle y se pusieron a mirar intensamente hacia arriba. Uno de ellos apuntaba, mientras otro, lo suficientemente alto como para ser escuchado por la gente, decía: no es. Un tercer amigo replicaba: sí es. Una a dos personas se pararon y empezaron a mirar en la misma dirección que Barnhouse y sus amigos. A medida que la discusión se iba caldeando, otros transeúntes iban parándose para mirar fijamente al punto del que discutían el grupo de amigos. Después, uno a uno, Barnhouse y sus amigos tranquilamente se fueron alejando de la multitud y se reunieron unos metros más allá para observar los resultados. En ese momento había unas 15 personas mirando al aire. El grupo iba variando a medida que nuevas personas se unían a él y las que llevaban más tiempo se retiraban. 20 minutos después, todavía había algunas personas mirando hacia arriba. Otras se habían apoyado contra un edificio y seguían buscando algo que nunca había estado ahí. Sobre esta broma juvenil, Barnhouse comentó: este pequeño incidente es una buena ilustración de las religiones terrenales. La gente habla de que tiene fe. Nos dicen que miremos en una dirección en la que no hay absolutamente nada. Algunas personas necesitan tan desesperadamente ver algo que miran hasta quedarse ciegos, no obstante, nunca llegan a vislumbrar nada real. El punto de esta ilustración es que el ser humano ha sido fácilmente engañado a través de la historia por diversas religiones. Y hay algo de verdad en la declaración de Marx, que la religión es el opio del pueblo. La realidad es que la religión ha engañado históricamente a muchos seres humanos. Y pasaba lo mismo en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, él va a alimentar un grupo de personas que están confundidos y que están engañados por un sistema de religión humana. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 7 de Marcos, así que te invito a abrir la Biblia al capítulo 7 del Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 7, y vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 23. Marcos 7, del 1 al 23. Lo que vamos a ver en este pasaje es el tema del peligro del legalismo, el peligro del legalismo, o el peligro de la religión humana, el peligro del legalismo. Y quiero observar cuatro cosas que este relato nos muestra y la enseñanza de Cristo nos muestra acerca del peligro del legalismo, el peligro de la religión humana. Número uno, el legalismo produce orgullo y un espíritu superior. El legalismo produce orgullo y un espíritu superior. Miren el versículo 1 hasta el versículo 5. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Lo primero que observamos en este pasaje es que hay un grupo de personas que han viajado desde Jerusalén a una distancia. Esto está en Galilea. Jesús hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea. Si miraras un mapa, algunas Biblias tienen un mapa atrás. Jerusalén está al sur de Galilea. Hubieran viajado unos 100 kilómetros a pie para poder llegar. Y ya sabemos por capítulos previos que ellos no vienen para aprender, no vienen porque están interesados en el mensaje de Jesús. Ellos vienen para encontrar una falla para entonces poder condenar. Ya lo hemos visto en los capítulos previos, que hay una oposición creciente de parte del liderazgo religioso del día, porque la enseñanza y el ministerio de Jesús es una amenaza a su poder. Entonces ellos vienen con una actitud de buscar la falla. Vienen para oponerse. Vienen preparados para señalar lo que están haciendo mal Jesús y sus discípulos. Mis hermanos, esto no es un fruto de un corazón que está bien con Dios. En el versículo 3 al 4 hay una explicación que nos da el autor Marcos a una audiencia no judía, a una audiencia romana específicamente. Si recuerdan, este libro está dirigida principalmente, originalmente, a los cristianos que están en Roma, compuestos de gentiles y judíos, gentiles siendo personas no judías que no entendían las costumbres y las tradiciones judías. Entonces Marcos sabe esto y aclara cosas que el judío ya sabía pero que el gentil no lo sabía. Y en el versículo 3 hay un paréntesis que dura dos versículos que explica este problema. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Tuve la oportunidad de observar que esto todavía tiene una medida de práctica hoy en día en Jerusalén. Si vas al Muro de los Lamentos y salís de ahí, hay un lugar con unas jarras de agua para que te laves las manos al entrar y al salir. Al entrar porque estás entrando en un lugar más sagrado, y también cuando salís porque quizás sin querer tocaste un gentil y te contaminaste con una persona no judía. El concepto también que menciona de versículo 4, cuando vuelven la plaza, era común entonces, si el judío salía al mercado y tomaba contacto con personas no judías, se veía como que él era puro, y el contacto con personas no judías hacía que no esté más puro y necesitaba entonces lavarse las manos. Y había una manera específica de aplicar esta ceremonia. Por supuesto que esto no estaba en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, sino que era una tradición agregada. Lo que sí está en las Escrituras es el concepto de que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, antes del lugar, al lugar santo, se lavaban las manos. Había muchas cosas externas que Dios mismo había instituido en el Antiguo Testamento que debían ser obedecidas por el pueblo de Dios, en este caso por los sacerdotes, no por todos, porque tenía un propósito pedagógico de enseñar que Dios era santo y que no podía acercarse el ser humano así nomás. Vemos que eso después cambia con la venida de Cristo, pero ellos ni siquiera están pidiendo algo que Dios había pedido en el Antiguo Testamento, están agregando. Había muchas tradiciones en el periodo intertestamental, entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, 400 antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, cuyo propósito era: vamos a asegurarnos que no nos pase lo que nos pasó antes, que fuimos cautivos por nuestro pecado. Entonces vamos a armar un montón de leyes, 613, para asegurarnos de no violar las leyes del Antiguo Testamento. Y era una tradición oral que después, en el siglo III después de Cristo, va a ser reunida y codificada en lo que se llama la Mishnah, que a su vez proveyó el fundamento y la estructura de lo que se llama el Talmud. ¿Sí? Y es interesante el detalle que se observaba en estas tradiciones. Por ejemplo, había un rabí que una vez se olvidó de lavarse las manos antes de comer pan y fue excomulgado por no lavarse una vez las manos antes de comer pan. Se cuenta otra historia de un rabí que sufrió encarcelamiento debajo de los romanos y casi murió porque el agua que le daban diariamente, lo mínimo para que él pueda beber, la usaba para asegurarse de mantenerse puro ceremonialmente y por lo tanto no estaba tomando suficiente agua. Este es el contexto que Marcos nos explica de estas tradiciones que existían y que existieron, y algunas que existen todavía en el tiempo de Jesús y en adelante. Y en el versículo 5 entonces vamos a ver el conflicto de la historia. Versículo 5 dice: entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Hay una violación, no de la palabra de Dios, sino de la tradición de los ancianos. Los fariseos habían llegado a un punto de jactarse tanto de su ley que su ley, que en realidad era un reemplazo, como vamos a ver más adelante, de la misma ley de Dios, se volvió su ídolo. La ley de los fariseos produjo en ellos orgullo y un espíritu superior. Y es lo mismo que el legalismo produce hoy en nosotros, cuando dejamos que el legalismo invada nuestros corazones, que medimos nuestra espiritualidad y la espiritualidad de otros a la luz de nuestras propias leyes y nos sentimos superior porque nosotros hacemos ciertas cosas que otros no hacen. Hay un relato en el Evangelio de Lucas que muestra esta realidad. Lucas 18 dice 9 al 14. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, porque el legalismo hace que uno confíe en sí mismo, en su propio sistema de justicia, como justos, y despreciaban a los demás. Eso es lo que la religión humana produce, eso es lo que el legalismo produce, un sentido: yo estoy superior, yo cumplo estas cosas y vos no las cumplís, yo me siento superior. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Fíjense el fruto, el producto del legalismo en esta historia, que llevó al orgullo, llevó al sentido de superioridad, y es lo que vemos en los fariseos del tiempo de Jesús y es lo que vemos hoy. Hay tres tipos de personas que vemos en los evangelios, tres grupos de personas. Es más, probablemente hay tres tipos de personas en este mismo cuarto en este momento. Están las personas que no son religiosas, como la mujer samaritana tenía cierta confesión de fe, de lo que ella creía que era la manera de adorar, pero no había una práctica religiosa que podemos observar en ella. O las prostitutas o los recaudadores de impuestos, que eran personas que estaban marginizadas en la sociedad. Tenemos los religiosos y tenemos las personas que se van convirtiendo al Evangelio de Jesucristo y entienden el mensaje de la gracia de Dios. y podemos decir que la humanidad se divide en estos tres grupos también. Normalmente pensamos que son dos grupos, pero hay tres grupos. Hay un grupo de personas que piensan que están bien porque confían en su propia justicia y se sienten superior a otros. Y tiene maneras muy sutiles de meterse aún dentro de iglesias que profesamos conocer el Evangelio, pero que en realidad lo que está controlando nuestro corazón es un espíritu de religión humana, es un espíritu de legalismo. Después está hoy en día las personas que saben que son pecadores, se sienten que no pueden estar en una iglesia o que no pueden estar bien con Dios porque piensan que el camino para estar con Dios es a través de la religión humana, a través de lo que es el legalismo, y desconocen la gracia de Dios. Y después están las personas que entienden la gracia de Dios, entienden la salvación que es a través de la justicia y solamente la justicia de Jesucristo, solamente a través de su muerte y su resurrección. Si vos estás en el grupo de alguien que estás descansando, estás confiando que tu asistencia a la iglesia o tus actos religiosos hacen que vos estés bien delante de Dios, aún actos buenos como leer la Biblia, orar, ofrendar, que eso suma puntos con Dios, que Dios sonríe frente a eso. Pero no has comprendido primeramente la necesidad de un Salvador en tu vida, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de reconocer nada que yo pueda hacer es suficiente para estar bien delante de Dios. Dios vino y hizo lo que yo no podía hacer, vivir la vida perfecta, morir en mi lugar, resucitar al tercer día para darme la justicia que es solamente por fe, de que Dios está de mi lado, no por mi justicia, sino por su justicia. La invitación que Cristo hace en los evangelios es venir a Él con las manos vacías, sabiendo que tus obras, como dice el libro de Isaías, son como trapos sucios. Es más, frecuentemente vemos en los evangelios y en la experiencia que las personas que a veces es más difícil llegar al evangelio son personas que se consideran buenas, que se consideran justas. Vemos más historias en los evangelios de las personas que no eran religiosas comprendiendo la gracia de Dios que aquellas que eran religiosas. Y ese es el peligro de la religión humana, el peligro del legalismo. Fueron los religiosos que crucificaron a Jesucristo, no las personas que estaban lejos de Dios. Si vos estás en la categoría de alguien que dice, bueno, yo siempre he estado, siempre me he sentido lejos de Dios, siento que no puedo hacer lo que Dios demanda de mí, hay buenas noticias. En la palabra evangelio es eso, son buenas noticias, buenas nuevas, de que nunca va a alcanzar las cosas que vos intentes hacer para estar bien con Dios. Que Dios te pide una cosa, y solamente una cosa, y es creer en Jesucristo como tu Salvador. Es reconocer que vos sos un pecador, que estás en rebeldía contra el Dios que te creó y que necesitas un Salvador. Y es recibir por fe, reconocer que la gracia de Dios es un regalo que vos tenés que recibir. No podés agregar, no podés añadir, no podés hacer nada más que recibirlo. Y cuando eso ocurre, la Biblia dice que ocurre el milagro del nuevo nacimiento, que uno nace de nuevo. Nicodemo, es necesario que vos nazcas de nuevo. No te sirve que vos hayas estudiado, Nicodemo, tantos años y enseñás y sos rabino. Si vos no nacés de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Y para aquellos que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos un problema también, que en nuestro corazón frecuentemente hay un virus que se mete. Cuando nosotros conocimos a Cristo, Dios cambia nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo natural es a justificarnos delante de Dios. Cuando entra el Evangelio, nosotros entendemos que somos justificados solamente por la justicia de Cristo, solo por la gracia de Dios, solo por reconocer que nosotros no tenemos lo que es necesario para estar bien delante de Dios. Si no, la muerte de Cristo no tiene sentido. pero hay un virus que está continuamente tratando de atacar ese sistema operativo en nuestro corazón, que es el virus del legalismo, donde nosotros frecuentemente vamos a medir nuestra espiritualidad y la de otros conforme una serie de cosas que nosotros consideramos esto es espiritualidad. Y cuando hacemos eso, hay orgullo y hay un espíritu superior, porque vamos a compararnos de cómo estamos nosotros frente a otros. Alguien dijo que al pie de la cruz el terreno es parejo. Cuando nosotros recordamos un día más, un domingo más, cada día de la semana, el Evangelio de Jesucristo, recordamos que al pie de la cruz el terreno es parejo, y eso nos tiene que llevar a la verdadera humildad. La segunda cosa que podemos observar en este pasaje, en cuanto a los peligros de la religión humana, los peligros del legalismo, es que el legalismo involucra una mera profesión externa y un corazón que está lejos de Dios, y todos podemos caer en esto. Podemos estar acá un domingo porque es lo correcto, porque quiero que las personas me vean, porque no quiero lo que sea, la razón que sea, pero mi corazón puede estar lejos y mi profesión puede ser meramente externa. En el versículo 6 al 13 tenemos el clímax, donde Jesús va a confrontar a los fariseos y a los escribas. Miren cómo sigue. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Jesús no daba vueltas con el liderazgo religioso del día en confrontarlos. Las palabras más duras que Cristo dio no fue contra las personas que estaban lo que la sociedad consideraba lejos, sino era contra los religiosos. Hipócritas. La palabra hipócrita tiene que ver, está conectada con la palabra actor. ¿Sí? Son unos actores ustedes. Ustedes muestran algo de afuera que no son adentro. Y en un sentido, todos nosotros en nuestro caminar con Cristo vamos a tener una medida de hipocresía en nuestra vida cuando nosotros intentamos mostrar hacia afuera, proyectar hacia otros una espiritualidad que no existe dentro nuestro. Jesús le dice: son unos hipócritas ustedes. Como está escrito, va a citar el texto de Isaías 29, versículo 13, dice, y 14: este pueblo con los labios me honra. Perdón, es Isaías 29, 13 solamente. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esa es la cita que Jesús utiliza citando del Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Si uno mirara nuestras Biblias, en Isaías, en el mismo texto que él cita, hay unas pequeñas diferencias. Dice así el texto: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, con su boca literalmente, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición o un mandamiento de hombres aprendida de memoria. ¿Cuántas veces en la historia del pueblo de Dios hay frases que decimos de memoria? Un acercamiento de palabras, un acercamiento de boca con un corazón que está lejos. Jesús le está diciendo: la profesión de ustedes es externa solamente. El corazón de ustedes está lejos. El culto de ustedes está basado en una tradición. Nuestra tendencia, como Adán y Eva, cuando nosotros pecamos, es vestirnos con nuestros esfuerzos. La manera que nosotros remediamos frecuentemente el problema de nuestra culpa es remediándolo con nuestros propios esfuerzos. Así como Adán y Eva se vistieron con las hojas y esto no alcanzó, tuvieron que reconocer, Dios lo que hizo es vestirlos con las pieles de un animal. Había sacrificio de sangre, que era lo único que podía cubrir sus pecados. Hebreos dice que la sangre de los animales jamás podía remover, pero cubría hasta el tiempo de Cristo. Nosotros también necesitamos reconocer nuestra necesidad continua de remediar nuestra situación solo con el sacrificio de Cristo. Jesús les está diciendo: ustedes fariseos están enfocados en un lavamiento tan superficial, tan externo, pero su corazón está lejos. Por eso son unos hipócritas. Quieren mostrar algo de afuera que no representa quiénes son de adentro. Mis hermanos, la realidad es que lo que estoy pensando y lo que yo estoy haciendo cuando nadie me ve, ese es quien soy realmente. Ese es quien sos. Cuando vos estás solo pensando, cuando vos estás solo actuando y nadie te ve, es quien sos. Y asusta quiénes somos cuando estamos solos, porque como Jesús nos va a decir más adelante, lo que está dentro está podrido de todos nosotros, todos sin excepción, fuera de la intervención de la gracia de Dios. El autor J.C. Rao dice: recordemos esto en el culto público, este concepto de que nuestra oración sea pura, sea desde adentro. No debemos conformarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Puede que la mirada del hombre no detecte defectos en nuestra adoración. Puede que nuestro pastor nos muestre su aprobación. Puede que nuestros vecinos nos consideren modelos de lo que debe ser un cristiano. Puede que nuestra voz sea la que más se escuche en la alabanza y la oración. Pero es mucho peor que nada a los ojos de Dios si nuestros corazones están lejos. Es solo madera, heno y rastrojo ante aquel que discierne los pensamientos y lee los secretos del hombre interior. Qué bien nos hace recordar con regularidad que nosotros estamos desnudos delante de Dios, ¿sí? Nuestra alma, nuestro corazón está desnudo continuamente delante de Dios. Y nos hace bien recordar eso. Dios ve todo lo que está en mi corazón, todo lo que está en mi mente. Y Él lo que quiere en mi adoración, en mi devoción, es mi corazón. El peligro del legalismo y de toda religión humana es que no solamente me hace orgulloso, sino que involucra una profesión externa y un corazón que está lejos del Dios verdadero. Número 3. El legalismo nos lleva a abandonar y a violar la palabra de Dios. El legalismo nos lleva a abandonar y a violar la palabra de Dios. Versículo 8 al versículo 13, miren cómo sigue. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este ha sido nuestro problema. Lean la historia de la iglesia y van a ver cuántas veces el pueblo de Dios, el pueblo que profesa ser cristiano, deja el mandamiento de Dios, se desvía de la palabra de Dios y se aferra a la tradición de los hombres. Y no es algo que es particular a una denominación cristiana. En todas las denominaciones cristianas hemos caído en esto. Por eso, por más que nos llamemos una iglesia bíblica, continuamente necesitamos mirar las escrituras, mirar lo que estamos haciendo y ver que lo que estamos haciendo es conforme a la palabra de Dios. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense que lo que comenzó con una intención, el propósito de la tradición de los fariseos era: ¿cómo hacemos para asegurarnos de que vamos a obedecer y nunca fallar en obedecer la ley de Dios? No queremos que Dios nos juzgue como hizo antes. ¿Cómo nos aseguramos eso? Bueno, vamos a ser muy meticuloso en armar leyes específicas para que nos aseguremos de que nunca más desobedezcamos a Dios. Y el legalismo lo que hace es depende de sus propios recursos para su propia gloria. No reconoce la necesidad diaria de la gracia y la intervención de Dios para la obediencia. Lo que comenzó como algo que buscaba ayudar a obedecer termina siendo, no es simplemente que la tradición está a la par de la revelación bíblica, sino que la tradición ahora controla y hace que se abandone la palabra de Dios, para poder aferrarse a la tradición del hombre. Y Cristo le dice: ustedes son astutos, le encontraron la vuelta para utilizar su tradición y violar el mandamiento de Dios. Y nos va a dar un ejemplo específico que podría dar muchos, pero da uno. De hecho, el texto nos dice, cuando llegamos al versículo 13, da un ejemplo, pero el para que sepamos, no es solamente este ejemplo. El versículo 13 dice: invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Este es un ejemplo, Cristo le está diciendo entre muchas, y este es el ejemplo que le da, versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Entonces Jesús cita algo que es la autoridad divina, es la palabra de Dios. Versículo 11: pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Vamos a explicar esto. Había una tradición que vos podías dedicar tus posesiones como una ofrenda a Dios. El mandamiento era claro, que el mandamiento honrar a los padres involucraba el cuidado en su vejez, el sustento económico, como el Nuevo Testamento nos habla, que la persona que no cuida a sus padres es peor que el incrédulo. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad, cuando nuestros padres son más grandes, de cuidarlos, y eso involucra un cuidado económico también. Y lo que este mandamiento, lo que Jesús está diciendo que ellos habían hecho con su tradición, había algo que se llama corbán, que era decir: bueno, yo voy a declarar todas estas posesiones como una ofrenda a Dios. Pero esa ofrenda a Dios se daba después de tu muerte. Entonces, todo esto yo lo disfrutaba, estas posesiones, en mi vida, y cuando mis padres estaban en necesidad, perdóname, pero esto yo ya lo dediqué a Dios. Es corbán. No te lo puedo dar porque ya es algo exclusivamente separado para Dios. Y era una manera de poder ser tacaño al punto de no cuidar a sus propios padres, utilizando la tradición para violar la palabra de Dios. Versículo 13, Jesús dice: invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes. Hay una versión paráfrasis en el castellano que traduce una parte de este texto. Dice: sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Era tan fuerte el concepto de la autoridad de la tradición que hay un rabino, Eleazar, no sé exactamente de qué época, pero la cita es la siguiente. Dijo: el que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. El que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. La Mishnah, la colección de las tradiciones judías del Talmud, anota: es mayor ofensa enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la misma escritura. Fíjense qué tremendo. Invalidando así la palabra de Dios. La palabra invalidando traduce una palabra que se usaba en los papiros para anular contratos. Ellos estaban invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones. Y el legalismo nos puede llevar a abandonar y violar la palabra de Dios. Podemos pensar, a modo de implicación y aplicación, cómo nosotros vemos la Biblia: como un libro de reglas que yo debo intentar obedecer para lidiar entonces con mi culpa? ¿Cómo veo la iglesia local? ¿Como una serie de compromisos que yo debo buscar cumplir para que haga lo necesario delante de Dios? Cuando lo veo así, estoy controlado por un espíritu legalista. ¿O veo este libro como una carta de la gracia de Dios, de las maravillas de quién es Dios y de cómo yo puedo conocer ese Dios y cómo puedo crecer en mi relación con Dios y encuentro deleite en ellas? Y veo la iglesia como el lugar en donde yo crezco y donde tengo el privilegio de servir y entender más a Dios, entender más a cómo amar a mis hermanos y cómo servir a otros. El legalismo nos lleva a abandonar y a violar la palabra de Dios. Número 4 y último, el legalismo no nos capacita. Y la religión humana no nos capacita. Y cuando digo religión humana me refiero a todas las formas de religión, incluyendo las que se meten dentro del cristianismo, que elevan la tradición a la altura de la Biblia, que finalmente termina siendo la tradición que controla lo que la Biblia dice, o cualquier religión cuyos pensamientos son de origen humano y no de origen divino. Lo único que nosotros sabemos con absoluta certeza que es de origen divino son las mismas escrituras. Son las escrituras que son la palabra de Dios. Cristo confrontó la falsa enseñanza con las mismas escrituras y nosotros debemos hacer lo mismo. El legalismo no nos capacita, ni la religión humana no nos capacita para lidiar con nuestro verdadero problema. Versículo 14 al versículo 23. En el versículo 6 al 13, lo que Cristo está haciendo está mostrando cuál es la verdadera fuente de autoridad: la tradición o las escrituras. En el versículo 14 al 23, Jesús va a observar cuál es la verdadera naturaleza de la contaminación ceremonial o moral y cuál es la manera que nosotros lidiamos con ese problema. Versículo 14 y 15 dice: y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos. Entonces Jesús primero habla con los fariseos, los confronta, después va a aprovechar y hablar con toda la multitud para corregir la falsa enseñanza, la enseñanza errónea que ellos estaban recibiendo de sus líderes religiosos. Va a aprovechar este momento para enseñar a toda la multitud y tercero va a enseñarle más detalle a sus discípulos, aquellos que estaban siendo preparados por Jesús de liderar la iglesia. Versículo 14 dice: escúchame todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo moralmente, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. El versículo 16 que aparece en sus Biblias, algunos tienen una nota, lo más probable que no está en el original. Nosotros tenemos secciones en nuestras Biblias, nuestras traducciones, que a veces incluyen partes que están en manuscritos posteriores pero que no está en el texto original. Nuestra Biblia es una traducción de una reconstrucción del texto original y el versículo 16 probablemente no es inspirado, no está en el original. Pero el punto acá, en el versículo 14 y 15, es que Jesús aclara que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que ya está adentro. Y cuando llegamos al versículo 17, los discípulos van a preguntarle más, porque no entendieron esto. De hecho, el texto dice que le preguntaron acerca de la parábola. En el versículo 16 hay un tono de reprensión en la pregunta de Jesús. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No entendiste nada? De hecho, toda la sección del 6:32 hasta el 8:26 va a enfatizar la dificultad que tenían los discípulos para entender las palabras y las obras de Jesús. Y se explica que esto se debía a la dureza de corazón, no de la multitud, no de los fariseos, de los discípulos, de aquellos que iban a estar liderando cuando Jesús se iba. Tremendo. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y Marcos nos da una aclaración, porque hasta ese momento en la ley divina, Dios había dicho que no coman ciertos alimentos, declarando así limpios todos los alimentos. Es una nueva dispensación, una nueva era, donde Dios ahora decía al pueblo de Dios que podía comer cualquier tipo de comida. En el libro de Hechos vemos una situación donde Pedro tiene una visión, tres veces le dice mata y come, y Pedro dice no, jamás he comido algo impuro, lo que Dios ha hecho puro no lo llames impuro. Que esa época que Dios tenía para enseñar a Israel ya se había terminado con la venida de Cristo. Versículo 20. Y decía: lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de adentro salen. Y hay una primera frase que va a controlar todo lo que sigue: los malos pensamientos. Y todo lo que sigue son 12 cosas que son malos pensamientos, ¿sí? Nuestro pecado origina en nuestro corazón. Nuestro pecado comienza en nuestro corazón, comienza en nuestra mente. Nuestra batalla espiritual comienza acá, comienza en nuestro corazón, en lo que pensamos, en nuestros afectos, en lo que más queremos. La batalla de nuestra santificación, de nuestro crecimiento cristiano, la batalla espiritual, es una batalla con nuestra mente, con nuestro corazón. Proverbios dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dice, el verdadero problema está en el corazón. De hecho, estos fariseos están podridos adentro. Se dice en otro pasaje que amaban el dinero, en otro pasaje se habla de cuántos ellos amaban los lugares de posición, porque es el corazón humano que todos tenemos, sin excepción. Ninguno de nosotros que estamos en este cuarto, si vos sos un ser humano, tenés este corazón. No significa que todo esto se va a manifestar, pero tenés el potencial. Yo tengo el potencial que toda esta lista se manifieste fuera de la gracia de Dios. No es simplemente que nosotros hacemos cosas malas, no es simplemente que nosotros pecamos. Nosotros somos pecadores de naturaleza, nosotros somos personas que estamos contaminados desde lo más profundo de nuestro ser. Desde nuestro ADN, de lo que está en lo más profundo, está lleno de estas cosas. Un autor dice: a la cabeza de la lista negra del contenido de nuestro corazón están los malos pensamientos. Nunca olvidemos eso. Los pensamientos son parientes de las palabras y las obras. Oremos diariamente pidiendo gracia y ordenemos nuestros pensamientos y clamemos con sinceridad y fervor: no nos metas en tentación. De adentro del corazón del hombre salen fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia. Literalmente la palabra es ojo malo, que mira a otro con un ojo malo, envidiando lo que tiene. Calumnia, orgullo, insensatez. Insensatez tiene que ver con la falta de sensibilidad hacia las cosas espirituales. Si yo tengo una sensibilidad a escuchar la palabra de Dios, si yo tengo un deseo de conocer a Dios, si tengo un deseo de estudiar la palabra, es la gracia de Dios, porque mi corazón jamás desearía esas cosas. Tengo un corazón insensato que no anhela esas cosas. De hecho, si no los anhelo, es evidencia quizás de que Dios nunca ha intervenido en mi corazón y necesito la gracia de Dios en mi vida. El verdadero problema del hombre está dentro. Por eso la religión humana, el legalismo, nunca puede lidiar con esto, porque siempre va a lidiar con lo externo. Es que ahí está la raíz del asunto, ahí están las maldades de nuestro corazón. Jeremías dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Santiago me habla de que el problema está adentro. Dios no es el que me tienta, el problema está adentro. Colosenses me habla, Colosenses 2, 20 al 23, que mis intentos de corregir mi vida espiritual con cosas externas jamás va a resultar. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Eso atrae al ser humano y dice, wow, qué espiritual, mira cómo esta persona trata mal su cuerpo, cómo se humilla. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vos y yo tenemos adentro nuestro un mundo de maldad que solo puede ser cambiado con el poder de la gracia de Dios. Necesitamos un cambio radical en el corazón humano. No alcanza la educación, no alcanza dar más intento de reforma social. La única respuesta a nuestro corazón es una regeneración. Por eso la Biblia describe la necesidad del ser humano en esos términos: nacimiento nuevo, nueva creación, regeneración, pasar de muerte a vida. Por eso, si estás acá y no tenés ese corazón nuevo, ese corazón que anhela a Dios, la Biblia dice que nadie busca a Dios, podés venir a Él, venir a Cristo y reconocer que Él ha provisto todo lo que necesitas. Venir a Él en fe, en confianza y en arrepentimiento. Y si estamos luchando con el legalismo, siendo no cristianos, siendo no regenerados, o siendo alguien que ha sido regenerado, pero el legalismo está ahí, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Es más, Él aborrece tus actos externos sin el corazón. Isaías lo dice así: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros, de sebo, de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es una abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no tolero, iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprended al opresor. Defender al huérfano. Abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. La única manera de ser verdaderamente limpio es a través de la sangre de Jesucristo, la cual necesitamos en salvación y en santificación. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos advierte acerca de esto que es tan peligroso y tan sutil, que es el legalismo y la religión humana, Señor. Ayúdanos a reconocerlo cuando está en nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer que el verdadero problema lo tenemos adentro, no está afuera. Y cuando estamos tentados, Señor, ciertamente hay factores externos. Tenemos el mundo, tenemos un enemigo, pero lo que está sucediendo en nuestro corazón es que hay una atracción natural en nuestro corazón hacia estas cosas que te ofenden. Y solo con la ayuda del Espíritu de Dios, solo con la gracia de Dios podemos vencer estas cosas. Señor, ayúdanos a entender tu gracia de maneras frescas y nuevas en esta mañana. Y ahora, a medida que celebramos la cena, recordamos la muerte, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, que podamos hacerlo con un mayor entendimiento. Aquellos que somos tus hijos, que podamos participar y pensar y examinarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.